cuando acabe la clase, luego entro y la edito para que se publique lo más abierto. ¿Sabréis si habrá clase? ¿Qué significa eso de si sabréis si habrá clase? Si habrá clase en presencial, ¿quieres decir? ¿Emulas? Elsa, pero lo mismo no escucha. Pues decirle que si se me oye, ¿no? Yo veo aquí una barra al lado de mi cara que sube y baja. Vale, entonces me estáis escuchando. Sí hay clase. Elsa, es que estás en dos sitios. Es que Elsa, me sale aquí un triángulo de peligro que indica que ese triángulo lo que quiere decir es el usuario tiene más de una sesión abierta. A ver si estás mirando otra sesión. Decírselo. Elsa tienes dos sesiones abiertas. Mira, me ha salido, le he dado una vez solo, pero me ha salido dos veces. Elsa ha salido muy bien. Pues ahora volverá a entrar y probablemente ya me escuche. Mira, emulas, alumnos. Ha entrado. Y Chiar también, que también se le debió haber desconectado. Esto ocurre. Por eso, ya os digo, ya estoy grabando, con lo cual esta grabación quedará ahí. Recordadme al final que pare la grabación, que luego duran sino horas y se me olvida. Y luego no se puede editar. Editar los datos, o sea, la manera en la que se ve, pero nada más. ¿Se te ha ido la luz en casa? Oh, pues sí, eso es peor. No. Solamente estábamos intentando decirle a Elsa que sí se oía. O sea que he entrado un montón de veces, pero no escucho nada de nada. No escucha nada de nada. ¿Por qué no escucha nada de nada, Elsa? ¿Qué le ocurre? ¿Qué te ocurre, Elsa? No sé, de verdad. Me preocupas que no escuches. Pero las demás cosas sí las escuchas, ¿no? O sea, no escuchas lo del ordenador. A ver si estás con los cascos y no has pinchado bien o lo que sea. Dios mío, esto es una locura. Llevo una semana peleándome con el CAU. Elsa, a mí me ha pasado. Salta y vuelve a entrar. Si ya se ha salido y ha vuelto a entrar, pero en fin. Bueno, no sé. Elsa dice que menos un puntos. Cierra la web y vuelve a entrar. Sí, lo mejor es cerrarlo y volver adentro. Bueno, chicas, chicos. Vamos, voy a contaros lo que os puedo contar de aquí. Por cierto, ya a estas horas con esta luz, cómo se estropean los cuerpos, como decía la gran filósofa Morgan, Lina Morgan, que decía cómo se estropean los cuerpos. Yo ya, fíjate, pero con esto, bueno, parezco ya un empollón de... Parece que sé y todo, con las gafas así, de abuelete. ¿Estamos? Buenas tardes, Severa. Severa 3. Bueno, como os decía, vamos a ir contando, porque si no, luego la grabación va a quedar horrible con estos silencios. Carlos, encantado, Carlos. No sé si es lo mismo, nos conocemos y todo. A ver si pueden volver a hacerse mínimamente presenciales las clases y podemos volver a, por lo menos veo a alguien. ¡Muy bien! ¡Bien, Elsa! ¡Elsa lo ha conseguido! ¡Muy bien, Elsa! Fíjate, Elsa. La primera vez que oí ese nombre era una leona la que se llamaba así. Luego ya ha habido otros... Bueno, la de Frozen, ¿no? Se llama Elsa. Fíjate. Es así. Es verdad, sí. Había una serie muy antigua que se llamaba Daktari y había una leona que era Elsa. Sí, sí. Era, ¿cómo se llamaba? Daktari, algo era... Bueno, era una serie. Es una serie muy viejuna. ¡Qué viejo soy! Sí, sí, sí. Jorge. Jorge, ¿eh? El Carrasco, que era Jorge. Fíjate. Sí, sí, soy muy viejo, cada vez más, hay que ser consciente de ello. Es lo que tiene, cumplir años. Por mi puerta pasarás y si no mal te verás, que dice el refrán. Bueno, a lo que vamos, chicos. Esta asignatura, yo tengo una relación, no... Es así, sí. Tengo una relación no muy buena con esta asignatura, no porque la materia no sea interesante, que lo es, Pero bueno, ya os iré comentando en algunos momentos y veremos. Bueno, de todas maneras, vamos a ver, ya sabéis que yo, por eso os he puesto el Cantus Gehder al principio, vamos aquí todos juntos, yo voy con vosotros, me pongo en vuestra piel, yo estudié la carrera en la UNED también de psicología y entonces, bueno, pues sé lo que es y ahí estamos, me pongo en vuestra piel y veo a ver de qué manera puedo seros un poco útil para ir asimilando los conceptos que hay aquí. Lo que me preocupa de esta asignatura no es eso, sino no es en sí el libro. El libro este está bien, o sea, para lo que hace 3 años, o sea, este curso anterior, no, el anterior, pusieron este libro. Antes había otro que era horrible, horrible, malo, pero hasta decir basta, hasta con una edición mala. O sea, tenía escrito hasta el borde de interior que tenías que abrir forzando el libro porque tenía la maquetación, no sabías qué entraba dentro de un tema, no había, no, estaba fatalmente hecho, maquetado, editado y el texto era nefasto. O sea, era para, de verdad, de juzgado de guardia, que ese texto estuviese como un texto válido para una asignatura universitaria. Este, sin embargo, sí es ya un buen texto, lo único que tiene un componente muy médico. ¿De acuerdo? Tiene un componente muy médico, pero bueno, si se estudia desde la lógica del conocimiento que debe tener un psicólogo, en coordinación con, por supuesto, multidisciplinar, que hacen referencia todo el rato, con los médicos que pueden saber también con los neurólogos y tal, pues estupendo. El problema es que a veces ha habido, en estos 2 años, ha habido alguna pregunta de examen que no era nada lógica que la hiciesen. Entonces a mí, aparte de que siempre, ya sabéis que les gusta, daos cuenta que son al final 25 temas, si lo miráis, el libro son 25 temas, que no entra todo, pero entran todos los temas, con lo cual, y el examen son 20 preguntas tipo test. Si os dais cuenta, evidentemente, 25 temas y 20 preguntas significa que no toca ni a una pregunta por tema. Entonces, eso siempre es más difícil evaluar justamente un conocimiento con pocas preguntas que con muchas, como es lógico. Pero bueno, ha ocurrido siempre, ¿eh? Yo siempre comento que cuando yo estudié, por ejemplo, psicopatología, nunca me preguntaron sobre esquizofrenia. O sea, que puedo ser psicólogo perfectamente sin tener ni idea de lo que es la esquizofrenia. Pero, bueno, hombre, se supone que cuando te preguntan de algo más específico, porque tienen que reducir preguntas, pues se supone que lo que es, lo que todo el mundo se considera lo más básico, pues también lo dominarás si dominas lo que es más específico. O sea, es una extrapolación que se hace siempre, pero no siempre tiene por qué tener una base de realidad. Todos los temas entran, sí, y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que quiero es, además, comentaros esas discrepancias que tengo. Fíjate, en el equipo docente de esta asignatura hay gente que aprecio, gente incluso que ha sido parte del tribunal que me evaluó mi tesis doctoral, o sea, que aprecio y que me parecen buena gente, pero no entiendo que haya determinado. O sea, cuando veis el temario, ¿qué es lo primero que debéis hacer con esto? Primero, y hoy vamos a darle una visión general un poquito, vamos a ver un poco de qué va todo, y lo primero que debéis hacer, como en cualquier asignatura, ya sois alumnos de tercero, supongo que vosotros mirar bien en la guía, eso es Itziar, esa es la clave. Lo primero que hay que hacer es mirar la guía de la asignatura, la guía del estudiante. ¿De acuerdo? Mirad bien qué es todo lo que entra. Si desplegáis en la página de la asignatura la guía de estudio, cómo aparece, o guía de la asignatura, si desplegáis esto, os aparece a la izquierda un montón de un índice, por así decir. Entonces, pincháis en contenidos y en esos contenidos vienen todos los temas que han agrupado varios capítulos del libro en 8 grandes temas y luego cada uno tiene unos capítulos del libro. Entran todos los capítulos del libro, pero hay muchos capítulos de los que solo entra algunos, o sea, suele entrar la introducción, el resumen final y algunos cuadros o algunos. Y luego hay otros temas que entran, otros capítulos que entran completo, ¿vale? Pero mirad bien qué es eso. Fijaos que yo, por ejemplo, lo primero que hago cuando cojo esta asignatura, como cualquier otra, yo tengo, os lo voy a enseñar aquí, mira, a ver si esto. Bueno, aquí no sé si se ve. No sé si se verá. ¿Veis que tengo ahí señalado cada capítulo? Bueno, pues tengo con un círculo el capítulo que entra completo, los que tengo con una raya significa que entran partes, fundamentalmente, como os digo, entran, y luego de dentro del capítulo tengo señalado lo que entra de cada capítulo, ¿vale? No se ve, bueno, entran tablas, recuadros, esas cosas. Eso es así. Pero a mí me genera indefensión y supongo que a vosotros también, cuando, por ejemplo, mirad, esto es lo primero que tenéis que hacer es haceros con el texto. Ya sabéis que hay que hacerse con el texto, ¿de acuerdo? Siempre hay que hacerse con el texto porque sabéis que los exámenes suelen hacer con preguntas muy literales del texto que tienen. Entonces es lo fundamental. Bueno, lo que quiero que veas, Jorge, es que yo lo primero que hago es repasar exactamente qué es lo que es materia de examen. Entonces tengo con un círculo los capítulos que son completos, con una raya los capítulos que sé que solamente son partes. Y luego en el capítulo en concreto, pues tengo señaladas las cosas que entran. En los que no es completo, pues tengo señaladas las cosas que entran. ¿Vale? Eso es lo primero que yo os aconsejo que hagáis con una asignatura como esta, en la que te van a examinar de determinadas cosas y de otras. Mi función es, bueno, pues daros un poquito de, pues plantearos mi idea, motivaros un poquillo, comentar algunos conceptos, a ponerme a vuestro servicio para intentar transmitiros dentro de lo que yo sé, que no es todo lo que me gustaría, pues aclararos o ayudaros o hacer que los conceptos os encajen de la manera correcta para que podáis encajar en ellos otro concepto, que es como se hace. Pero son cortitos como tal los capítulos. Al principio me asusté al ver tantos temas, pero creo que no. No te corrijo, Itziar, suelen ser cortitos. Incluso hay muchos que entran cosas que entran muy poquito, como te digo, la introducción, el resumen final y dos cuadros y dos tablas. Es muy habitual. O sea, miradlo. Pero fijaos, una vez que abrís contenidos y desplegáis, hay una cosa importante que quiero que veáis y es lo que tengo puesto aquí en el principio. Fijaos que aquí tengo en la primera página del PDF que os he puesto, pone objetivos del aprendizaje. Eso está cogido, no literalmente, pues no está, o sea, ponía, no lo podía exactamente así, pero prácticamente literal, cómo está puesto en esa página de la asignatura, en el capítulo 1, que considera el equipo docente que son los objetivos del aprendizaje. Yo os aconsejo que cojáis y hagáis especial hincapié en esto que pone objetivos del aprendizaje. Y que luego, incluso, pues ayudéis al equipo docente a evaluar bien el conocimiento, pues preguntándoles si realmente os van a preguntar conceptos de estos objetivos del aprendizaje o si son otros conocimientos que podéis considerar más anecdóticos o más alejados del papel de un psicólogo con los que os van a evaluar. Y os digo esto, os voy a comentar lo que ha ocurrido. Por ejemplo, si miráis en el capítulo 5, en la cardiopatía congénita, exacto, en la página 56, tienes una tabla que es la 5.2 en la que dice procedimiento quirúrgico escalonado aplicable en la mayoría de los casos con atresia tricúspide. Muy bien, pues es que imaginaos, a qué acojona que os digan eso. Es normal. O sea, esto, que entre este cuadro en esta asignatura para un psicólogo, ¿qué queréis que os diga? A mí me resulta incoherente. Y esto quedará grabado y probablemente me caigan collejas este equipo docente si lo ve. Pero es así. Entonces, preguntadles, porque si ellos al final en el foro os responden y os dicen, no, hombre, eso es para que tengas una idea. Pues, ¿qué es lo que tiene que ver aquí? Que la atresia es tricúspide. Que tienes que saber, la tricúspide es una de las dos válvulas que tiene el corazón, la tricúspide y la mitral. Si habéis visto Amanece que no es poco, lo cantaba el profesor en una escena buenísima. De qué complicación si se te para el corazón, ¿vale? Pues esa válvula que no se ha formado, esa es la atresia tricúspide, necesita, o sea, lo que un psicólogo debe saber es que ese defecto congénito conlleva unos problemas, por lo tanto, de irrigación que pueden afectar a su desarrollo neurológico y tal, y que habrá que intervenir con él lo más rápido, prevenirlo, ver a ver cuáles son los problemas fundamentales, cómo mejorar la adaptación de una persona, de un bebé que tiene ese problema, pero no saber cómo se opera una atresia tricúspide con tres fases de cirugía, un sound de Blaylock Tausin, una cirugía de Glenn y una cirugía de Fontán. Pero por Dios, de verdad, que esto, Daniel, esto, un cirujano, mi hermano es cirujano, o sea, yo tengo un hermano que es cirujano traumatólogo, pero te aseguro que un cirujano cardiovascular tampoco sabe exactamente los tres pasos y en lo que consiste cada uno de ellos, a menos que haya hecho la especialización de neonatología, que es donde van a hacerlo, si no, no. O sea, tú vete a tu médico de familia y pregúntale, oye, por curiosidad, ¿cuál es el procedimiento quirúrgico para tratar la atresia tricúspide? Verás cómo flipa. O sea, que esto, o sea, yo a mí cuando veo que esta tabla entra y no entra en otras partes del temario, que me parece mucho más enfocadas a la labor de un psicólogo, a mí me genera indefensión y entonces me da mucha rabia que yo, que estoy aquí como elemento intermediario entre el equipo docente y los alumnos, joder, no pongamos que... Tengo amigas que han dicho que esta asignatura es bastante bonita, llevadera y no especialmente compleja a la hora de los exámenes. Quiero pensar que es así, porque vamos, que algunas otras van a pillar. Sí, esto era así, Itziar, esto era así hasta... que hicieron una pregunta de estas. De hecho, en el del año pasado, no, el del anterior, el de solamente de una semana, o sea, los de la primera semana tuvieron un examen como hasta el momento había sido. Fíjate antes que tenía un texto que era penoso, pero se salvaba el tema porque te preguntaban lo que era lógico. Y entonces, como te preguntan lo que es lógico, la gente no tenía complicación para aprobar la asignatura y no se montaban pollos. ¿Qué ocurrió? Que se vieron con el texto nuevo, decidieron rápidamente qué entraba, qué no entraba, algunas veces con muy poco sentido lógico, desde mi humilde opinión, sin que yo solamente soy un doctor, que tengo formación en psicobiología y no soy profesor de la asignatura, o sea, es decir, no soy parte del equipo docente, ni quiero serlo, pero que, por favor, que hay cosas que no tienen sentido. Y, de hecho, tuvieron tal mogollón que ese año me parece que aprobaron con tres y pico a la gente que hizo el examen la segunda semana. O sea, imaginaos cómo sería y la diferencia que hubo de dificultad del examen de la primera semana al de la segunda. Por ahí estará. Entonces, lo que os digo es que facilitéis al equipo docente, ¿de acuerdo? Que facilitéis que el equipo docente, si vosotros les preguntáis, oye, pero vais a preguntar sobre este cuadro, de verdad, me tengo que hacer el esfuerzo de memorizar cómo se hace la cirugía de Tausing-Pausing, ¿sabes? Quiero decir que no tiene ningún sentido, no es lógico. Entonces, a mí, aunque el texto ya está bien, este texto ya tiene calidad, ya es bueno, ¿de acuerdo? Aprovechad y todo lo que quede por escrito puesto en el foro, si luego hacen una pregunta que no es la adecuada y vosotros antes le habéis dicho, oye, esto, todo lo que os extrañe, lo que os parezca excesivo, que tengáis que memorizar eso, que sea, preguntarlo. Y si os dicen, no, hombre, eso no, y luego os lo preguntan, amigo, esa pregunta no la van a dar por buena y la invalidarán después. ¿De acuerdo? Sí, esto es o sea, siempre... A ver, confiad en que la gente intenta hacer las cosas bien, o debe intentar hacer las cosas bien. Entonces, a veces, pero todos somos humanos y cometemos errores. Ayudadles a que no los cometan y ayudadles, pues, preguntando de vez en cuando, lo que nos cuadre se lo decís, porque yo, por mucho que pueda empatizar con vosotros, soy un simple tutor, no hago los exámenes, no hago las preguntas de los exámenes, no corrijo exámenes, ni tengo la capacidad de modificar nota alguna luego, ni de decidir qué es lo que es. ¿De acuerdo? Hombre, es normal, porque los tutores, al fin y al cabo, en la UNED, somos los que tenemos el enfrentamiento con vosotros cara a cara y los que es mucho más fácil empatizar. Lo que me da pena es que en todos los equipos docentes, de todas las asignaturas, generalmente alguno de los miembros del equipo docente también es tutor. Y entonces dice, joder, pero ¿cómo siendo tutor no te planteas determinadas cosas? O sea, que en fin. Hecha esta salvedad, deciros que este libro ya es un libro que se lee bien, está bien escrito, tiene sus errores como todos los libros, es imposible no tener ningún error, pero ya tiene una calidad de maquetación, que se sabe qué párrafo entra dentro de qué epígrafe, que el otro de verdad es que era infumable. Y que además bueno, pues tiene una calidad científica, cosa que el otro era, decía, hasta burradas científicas. Y a mí me costaba tener que explicar contar y transmitir burradas científicas, sabiendo que son burradas, que no podéis imaginar. O sea, pero bueno, ya estamos aquí. Estamos aquí y este texto está bien, y es más, empieza de una manera que ya me ganó. O sea, a mí desde la primera, desde el capítulo 1, lo primero que está escrito, este equipo de autores ya me ganó porque son de mi cuerda, y entonces, pues, con los de tu cuerda, pues te llevas bien. Es así. Sí, entonces mirad, como os digo, en todos, mirad la guía de la asignatura, mirad en cada, desplegad cada uno de los 8 bloques en los que tiene dividido el texto, que en realidad son los 25, 26 bloques de aquí agrupados en varios, o sea, el capítulo 1 y 2 forman parte del primer bloque. Bueno, pues pinchad, se os despliega y vienen en la izquierda, columna de la izquierda. Vienen 3 columnas, una columna a la izquierda en la que os cuentan qué entra de ese capítulo. Concretamente el capítulo 1 te dice completo, ¿vale? Entonces, siguiente columna, objetivos del aprendizaje, que es lo que yo aquí he trasladado del capítulo 1. Y siguiente columna, unas tareas que te proponen para que hagas tal y facilites el trabajo de la asignatura, ¿ya? Pero eso no son ni exigibles ni nada. Eso depende de cada uno y verás si se le va bien o no. ¿Se me ha ido el sonido o no? ¿Hace mucho que das esta asignatura? Pues yo oigo bien, yo oigo perfecto. ¿Se te ha ido a ti, Saguayo? Silvia, Sonia, Sandra, 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 Sandra Aguayo. Aguayo, fíjate, hay una papelería aquí en mi barrio, a ver si vas a ser de esa familia, que son los Aguayo. Era la papelería Aguayo. Pues no, no, no eres de aquí, de Villa de Vallecas, ¿no? Que es donde yo vivo. Que no soy de Coslada, yo soy de Vallecas. Soy vallecano de pura cepa. ¡De León! Bueno. Pero vives en León, quieres decir. Claro, a mí me podéis ver desde cualquier lado, pero. Ah, vives en Madrid, vale. Pero de familia leonesa, a lo mejor estos también tienen familia leonesa. Pero había una papelería que es la Aguayo. Por cierto, las chicas muy guapas, que es de más, pero la de la Aguayo es de más, puede ser gente estupenda, aún no siendo guapa. Pues es guapo por dentro, que es lo importante. A lo que íbamos. Que os comentaba, que viene la segunda, como os digo, la segunda columna, objetivos del aprendizaje. También comentárselo, hacer hincapié en que si tienen que hacer 20 preguntas de 26 temas y en cada una hay unos objetivos del aprendizaje, lo suyo es que 18 de las 20 no se salgan de esos objetivos del aprendizaje y no te pregunten otras cosas que son mucho más anecdóticas, por así decir. Entonces, intentadlo, intentadlo, ¿de acuerdo? Intentadlo escribiendo. En el foro y haciéndoles preguntas y con todo lo que os dude, irles que todo lo que se prenden en responderos tendrán que cumplir a la hora de hacer las preguntas del examen. Eso es una táctica, como me vea el equipo docente va a creer que estoy trabajando con vosotros en su contra, pero no es esa la idea. Es que yo comprendo que evaluar, hacer un examen que evalúe el conocimiento en 20 preguntas de tipo test de un texto tan extenso, pues es una labor práctica. Bueno, es imposible, pero hacerlo bien es muy complejo, no es verdad. Pues esos son los objetivos que quieren que alcancemos en cada capítulo, pero eso no entra, ¿no? ¿Cómo que no entra? No, 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 no me has entendido bien, te perdono, pero no me has entendido bien. Y tía, ¿cómo que no entraron? No, si son los objetivos del aprendizaje, hay que suponer que lo suyo es que esto sea lo fundamental de que tienes, y son los objetivos que ellos dicen que tienes que tener al estudiar este capítulo, ¿vale? Que al final, en el capítulo 1, acabes diferenciando la neurología infantil de la del adulto en función de el individuo de estudio, el tipo de lesión cerebral, su etiología, los procedimientos de evaluación y rehabilitación. Eso considero que es así, ¿no? O sea que eso es lo que el equipo docente está diciendo ahí. Lo que os digo es que ayudéis a que se comprometan, a que toda la pregunta que le hagáis facilitando y diciendo esto, oye, pero de verdad me tengo que estudiar esto, tengo que. hay cosas que son importantes en aparte de esto concreto, pero bueno, que entre más o menos dentro de lo que es el sentido común. Puede haber alguna pregunta más anecdótica, que como os digo, la suelen hacer, como es lógico, al hacer un examen para aquellos que se supone que tienen muy trabajado el texto, y ya está. Ya, pero eso se plasma en lo que entra, es decir, en la introducción, los cuadros, las tablas, resumen, sí, pero del capítulo 1 dice que entra todo. Y dentro de que entra todo te dicen diferenciar los objetivos del aprendizaje. Pues lo suyo sería que, como son 20 preguntas de 26, la inmensa mayoría de las preguntas se ciñan a que cuadren con los objetivos del aprendizaje. ¿Entiendes? Eso es lo entendí, por lo menos es lo que yo entiendo. Y es lo que yo intentaría como alumno hacer que se comprometiese respondiéndome el equipo docente las preguntas para que lo hagan. Entra todo lo que digáis. Esto es una idea que yo os lanzo para que es la estrategia que yo haría, como todo buen estudiante que tiene que intentar de alguna manera manipular también al profesor para ir todo. Fijaos que una de las desventajas que tiene la UNED con respecto a una carrera que se hace en una universidad presencial, tiene dos desventajas claras. Una primera, que entra siempre todo el temario, y en las presenciales solo entra lo que da tiempo a dar en clase. Entonces eso ya de por sí ya es una dificultad añadida que hace que sea más difícil que apruebes. Y segundo, que sí, esto, Itziar, yo soy así, o sea, no puedo evitarlo. Esto, no creas que no me genera pocos problemas. O sea, en el primer cuatrimestre, por decir lo que consideraba a los alumnos y al equipo docente, al final acabaron llamándome la atención las coordinadoras del Centro Asociado de Madrid y del Centro Asociado de Madrid Sur. Estuvieron una hora un día cada una echándome una bronca por teléfono durante una hora. O sea que bueno, que tampoco me afecta, y que como hoy que he vuelto a hablar con una de ellas, ayer que volví a hablar con una de ellas, que me cae bien, o sea, yo creo que le caigo bien. Me decía, no, no, si yo no he hecho bronca, pero digo, ya, 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 ya lo sé, mujer, entiéndeme, que sí, que a veces por ser así, pues no estamos tan acostumbrados a que, y que a mí me da igual, quiero decir que al fin y al cabo hago esto porque me gusta, no por otra cosa fundamentalmente, es así. Lo que os iba a contar, que ya se me va, me pongo a hablar de otras cosas y se me va. Que os pongáis, que os fijéis bien en qué es lo que entra y que os pongáis las pilas con señalar perfectamente qué es evaluable y qué no es evaluable. Y por otro lado, aprended, que aprender siempre es interesante y el libro está bien para aprender. Y yo, si tenéis tiempo de sobra, pues convendría que os lo leyeseis todo, entre o no entre. Pero claro, yo comprendo cómo es la vida del estudiante y a veces tienes que ir a lo que tienes que ir. Y hay que ser práctico y hay que coger lo que se necesite y de lo que te van a examinar. Eso es así. Como os digo, hecha esta salvedad y recomendándoos que os fijéis bien en los objetivos del aprendizaje, será posible, no sé si se me está saliendo un poco, pero lo último que me falta es salir en las grabaciones con un moco fuera. O sea, no. Somos humanos, todos tenemos mocos, pero ya sabéis que hay que mantener las formas. A lo que vamos. Como os digo, si veis, la materia está bien. Tiene un enfoque bastante médico, bastante neurológico, como es lógico. Oye, si me veis el moco, por favor, decírmelo, ¿eh? No, no vaya a ser que quede aquí. Esto queda per secula seculorum. Sí, eso es una mancha en mi currículum. Fijaos. Bueno. Os decía que el equipo docente había dividido en 8 bloques. No, son los mismos en los que está dividido el libro, ¿vale? Cada capítulo son los bloques. El bloque 1, introducción a la neuropsicología, son capítulo 1 y 2. Bloque 2 son los otros 3 capítulos. Y como veis, en la mayoría de los bloques, quitando el 1 que entran los dos temas completos, en la mayoría suele entrar uno completo y del resto de capítulos suelen entrar solamente algunos cuadros y algunas tablas. fijaos bien y preguntadle por las tablas o los cuadros que sean infumables y que no corresponda a lo que es lógico, que domine y que sea exigible como conocimiento de un psicólogo. Preguntadle al equipo docente y que se comprometa en deciros si sí o si ya, o si no hacéis el esfuerzo de dominar el conocimiento quirúrgico de la cirugía de Fontan, por ejemplo. Como os comentaba, pues lo primero fundamentalmente es un capítulo más introductorio, que es el que veremos hoy, el de la neuropsicología infantil, definición, objetivos, aplicaciones. El 2, desarrollo ontogenético, que es necesario. Desde el principio ya os comentan que es importante, que en mi formación es neuropsicológica, o sea, yo hice... En el departamento de la UNED, el doctorado en el departamento de psicobiología. Entonces, claro, pues cómo no me va a parecer importante conocer la base neurológica sobre la que están instaurados todos los procesos mentales. Pues es lógico para ver cuál es el desarrollo que tiene la ontogenia, que sabéis que la ontogenia es el desarrollo fundamentalmente embrionario, el desarrollo desde que eres un cigoto hasta que eres un organismo adulto, fundamentalmente del sistema nervioso central, que es de lo que va a trabajar esto. Esto ya se veía en Fundamentos de Psicobiología. Si estudiasteis aquello, os será fácil asimilar estos conceptos, ¿de acuerdo? El bloque 2 ya entra en factores etiológicos y de riesgo de la neuropsicología del desarrollo. ¿Sabéis lo que significa etiología, no? Etiología es la ciencia que estudia el porqué, la causa de las cosas. ¿Cuál es la causa de los principales problemas que estudia la neuropsicología del desarrollo? Luego, alteraciones cerebrales tempranas, en las que hablan de parálisis cerebral, agenesia del cuerpo calloso y epilepsia infantil. Es decir, todo de lo que habla fundamentalmente, fijaros todo el texto, en el bloque anterior habla de prematuridad, cardiopatía congénita. O sea, es todo desgracias, pero hay que aprender esas desgracias, están y cómo podemos facilitar la vida y la adaptación de la gente que tiene la mala suerte de padecerlas para poder llevar una vida lo más digna posible, ¿no? Siguiente, trastornos genéticos. Fijaos, qué interesante. A mí todo esto me parece interesante a nivel científico, ¿no? Pero es una putada cuando te toca o tienes un hijo, un familiar que lo padezca, ¿no? Trastornos del lenguaje. Fijaos que fue de lo primero que se estudió en neuropsicología, porque es lo más evidente. A mí me costó lágrimas y un poco de milagrosa psicobiología. No te preocupes, Itziar, hay que disfrutar de ello. Eso es una, pues es la psicobiología. Hay mucha gente a la que le cuesta, pero es una materia preciosa y estupenda. Y mira, Llorens, que me ha felicitado, sacó una matrícula en esa asignatura. O sea, que se puede. Hay que cogerla y sobre todo hay que amarla, que es así, hay que comprenderla. Y a veces, aunque te fastidien, los quieres. Trastornos del lenguaje, entonces la emergencia del lenguaje, trastorno fonológico sintáctico, trastorno pragmático, pero son trastornos del lenguaje que, como os digo, los primeros estudios de neuropsicología ya se hicieron sobre trastornos del lenguaje, que al fin y al cabo, fíjate, es lo más evidente, lo primero que uno puede llegar a descubrir, ¿no? Que algo le pasa a esta persona que no es tan evidente como en otros casos, ¿no? Trastornos del espectro autista. ¿Cómo no va a ser interesante trabajar el trastorno del espectro, los trastornos del espectro autista? Trastornos de la atención. Fijaos, con la... Yo sabéis, y si no lo sabéis, ya lo sabréis, que el 80% de los diagnosticados con hiperactividad, y o sea, el TDA, el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad, yo creo que hay una sobrediagnosis en España de este trastorno, y con un negocio asociado, venta de Ritalin, etcétera, etcétera, y un lavado de culpa y de sentimiento de culpa de padres, profesores, etcétera, que ya le ponen la etiqueta de es que tiene TDAH y ya entonces nos relajamos y el niño puede seguir siendo imbécil, que es lo que ocurrirá en muchos de los casos, que me perdonen. Es decir, sí hay, creo que hay realmente gente que tiene un trastorno por déficit de atención y por hiperactividad, pero conozco demasiados casos en los que, mira usted, es mucho más sencillo y no es eso lo que le pasa. O sea, él tiene llamadas de atención y que debería, pues con una mínimo conocimiento y una buena atención y una que a veces es difícil por la vida que llevamos, pues mira, usted, que esta persona, la peor del que me parece de la mayoría de los diagnosticados con TDAH, es que se les deja y ya como los comprendemos, pues nada, es que tiene esto. Y entonces ya si tiene un diagnóstico es para poder ayudarle, saber cómo ayudarle y hacer que esa persona sea una persona perfectamente integrada en su entorno social y una persona que eso no le suponga mayor problema. O sea, conozco gente realmente hiperactiva que son verdaderos monstruos en lo que son. Si conocéis a un caso, por ejemplo, si veis Salva Espín, que es uno de los grandes ilustradores de este país, pues si veis, veis cualquier entrevista que le hizo, que le haya hecho el Broncano este en La Resistencia a Salva Espín, y veréis lo que es un hiperactivo real. O sea, es un monstruo perfectamente adaptado con lo que hace, pero que es una persona que no puede mantenerse quieto. O sea, y que, sin embargo, ha canalizado toda esa hiperactividad a que es un tío hiperproductivo en 10.000 cosas y es una maravilla de persona. Entonces, eso es así. Pero hay una hiperdiagnosis que cualquier profesional serio estará de acuerdo en que eso es así. Y el último tema, el daño cerebral adquirido, o sea, la mayoría de estos son congénitos o son defectos que ya se traen desde el congénitos, que se tienen desde el nacimiento, congénitum, ¿de acuerdo? Desde que se engendra, por así decirlo. Estos adquiridos son, es decir, que en este caso también lo puede tener un adulto, es decir, nadie está libre de un traumatismo craneoencefálico, lo único que evidentemente no tiene los efectos en un cerebro ya formado que los que puede tener en un cerebro en formación, que es la diferencia de esto, ¿no? O un tumor cerebral infantil, desgraciadamente también hay tumores cerebrales infantiles. Un tumor cerebral siempre es una desgracia y cuanto más pequeño es el niño, pues más cosita da. Por lo menos a mí, que es así, es así. Yo creo que a todo ser humano nos ocurre lo mismo, ¿no? Incluso diría que a todo animal, porque los cachorros, si os fijáis, están diseñados para resultar adorables. De hecho, los modelos Disney son modelos de cachorro. Los cachorros tienen los ojos más grandes de lo normal, los rasgos, la cabeza más grande, más brat, son más modelos brat, como esas muñecas cabezonas, ¿no? Son más así, ¿no? Y eso está hecho para que tu cerebro siempre te despierte la ternura. O sea, es mucho más difícil ser cruel con un bebé, con un niño pequeño, que con un adulto, ¿no? De hecho, hay una gran película española de hace muchos años, me parece que era, no sé si era de Chicho Ibáñez Serrador o si era de su padre, de Narciso Ibáñez Menta, que se llama ¿Quién puede matar a un niño? En el que está ambientada en la isla de Tabarca y son unos niños que son unos verdaderos cabrones, crueles y tal, pero es que son niños. Y entonces, ¿quién puede matar a un niño? Da tanta cosica. En fin, pero se aprovechan de ese concepto, estamos hechos para ellos. De Chicho, ¿ves? La película es inquietante precisamente por eso. Por eso es inquietante. Bueno, a lo que vamos, que al final no nos da tiempo. Vamos a meternos con el tema 1 y le vamos a dar aunque sea un tema, como veis, introductorio, es un tema completamente evaluable y de hecho es uno de los temas completos. Que es así, Herodes, ¿eh? ¿Cuántas veces decían eso nuestros padres cuando hacías una trastada de pequeño? ¡Ay, Herodes, Herodes, vuelve! En fin. ¿Voy a ir a tema por clase? Pues depende de la clase y del tema. Yo a lo que, chicos, yo os digo que las tutorías no son clases, sino que yo os comentaré, habré hecho el esfuerzo comprensivo poniéndome en vuestra piel, leyéndome el tema y lo que sea, no nos va a dar tiempo a dar todo el temario, como es lógico, y intentaré aprovechar lo máximo, siempre y cuando podamos hablar, pueda ilustraros, pueda animaros, pueda comentaros algo de mi conocimiento en el tema, y que eso, dando lo que lleguemos a dar, pues os sirva para que en la misma línea estudiéis lo siguiente. Me ocurre en todos los lados, es así. Entonces, hoy sí, vamos a dar todo lo del tema 1 que os he preparado además en este PDF que veis ahí y que os podréis descargar, como comento. Como pasó con psicofarmacología, aunque no la hice contigo. Eso es así, no da tiempo en psicofarma a dar todo porque si quieres, a menos que quieras sea, es que no tiene ningún objetivo, que no tiene ningún sentido que yo me centre en daros todo el temario, aunque sea simplemente comentarlo por encima, porque para eso ya tenéis el libro. Entonces, o os aporto algo, o si no, no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, lo primero que he hecho es poneros cuáles son los objetivos del aprendizaje. Y los objetivos del aprendizaje, como veis, que se plantea el tema, el equipo docente para este tema, son estos. Fundamentalmente, diferenciar la neuropsicología infantil de la neuropsicología del adulto. Porque, como es lógico, la principal razón es que, bueno, pues un cuerpo adulto no es lo mismo que un cuerpo de un niño, y el cuerpo es la base biológica de la mente. O sea, no creáis, o sea, esa distinción cuerpo-mente es un dualismo que hacemos nosotros, pero es una falacia, está conectado. Y cuando tienes el encefalograma plano, ya no hay mente. O sea, olvídate, cuando tu cerebro ya no funciona, ya no hay posibilidad de que exista mente. Otra cosa son los conceptos religiosos de alma y esas cosas. Eso ya, cada uno que crea lo que quiera. Pero la mente y el cuerpo están unidos intrínsecamente. ¿De acuerdo? Es así. Entonces, evidentemente, no es lo mismo un cuerpo y, por lo tanto, una base biológica en desarrollo que una base que ya está en la mayoría completado su desarrollo. Aunque en nuestro sistema nervioso central se sabe que hay neurogénesis en la edad adulta, es evidente. Hasta hace pocos años se pensaba que no, pero hace tiempo, fíjate que los famosos estudios de los taxistas de Londres, que demostraron que había una relación directamente proporcional entre el tamaño de determinadas estructuras del hipocampo, de determinadas áreas del hipocampo, con los años que llevaban ejerciendo como taxistas en Londres, ¿no? A más conocimiento y más tiempo de tener esos mapas de calles en la cabeza, y sabéis que los taxistas de Londres tenían unos exámenes complicadísimos para poder obtener la licencia, pues esos correlacionaban con ese desarrollo de un área del hipocampo que está y altamente implicada en la orientación espacial, como es lógico que tiene que tener un taxista. Entonces, y se sabía que había neurogénesis, es decir, no solamente es que tuviesen más gordas esas neuronas, sino que tenían más neuronas, que hay neuronas concretamente en esas zonas, en zonas del hipocampo, en el giro dentado, hay neurogénesis en edad adulta. Antes se pensaba, y lo habrán dicho muchas veces, naces con todas las neuronas de tu vida. Bueno, pues chicos, yo estoy aquí para daros pildoritas rojas como en Matrix, en las que hay cosas que nos contaron que no es verdad. O sea, yo creo que ya debéis ser conscientes de que nos engañaron tanto, pero hay determinados conceptos de filosofía y psicología de Barr que se consideran que es así y no es así. O sea, eso de, no, neurona que se te muere, neurona que tal. Bueno, pues sí, es que tampoco es así. Ni tener más neuronas es mejor. O sea, hay que tener las neuronas que hay que tener. Y de hecho, fijaos, el 50% de las neuronas con las que tú naces, mueren en las grandes podas que se hacen al principio de tu vida, ¿no? Alrededor del segundo año, y se hace una gran poda sináptica y una posterior apoptosis, haciendo que se mueran la inmensa mayoría, la mitad de tus neuronas. Con lo cual, no depende de que tengas más neuronas. O sea, hay un momento en el que es bueno tener muchísimas, pero ya hay un momento en el que lo fundamental es tener las que debes tener. Y para unas cosas es bueno tener muchas neuronas, y para otras cosas no es bueno que esa neurona tenga, dependa de tantas conexiones para llegar a... No. O sea, si te va a comer el león, tienes que decidir en milisegundos. No hay que quedarte ahí viendo como en la fábula de los dos conejos, ¿no? De si son galgos o son podencos, y al final les pillan por discutir. Pues eso igual con las neuronas. Conviene no tener demasiadas neuronas que le den vueltas a si son galgos o podencos, y tener una que te diga, león, corre, y ya está, o galgo, corre. Esa es la idea, ¿no? Entonces hay determinados momentos en los que conviene en un momento evolutivo tener más número, pero luego hay otro en el que no. Y a veces tener más neuronas o menos no es tan simple la cuestión. Como comentábamos. Entonces, fundamentalmente, la diferencia entre la neuropsicología infantil y la del adulto, y lo veréis en todo este texto, en todo este tema, es que la diferencia es un cerebro en proceso de construcción de sus grandes conexiones y otro cerebro que sus grandes conexiones, aunque tiene neuroplasticidad hasta el último instante de tu vida, hay sinapsis que se están reforzando y sinapsis que se están debilitando, que es lo que es la plasticidad cerebral. ¿No? Conexiones nuevas que se establecen y conexiones que se deshacen con cada aprendizaje que estáis haciendo de cada día de vuestra vida, con cada pensamiento que estáis emitiendo, eso es ahí. Y esa base de esa plasticidad cerebral, fijaos, que es la base biológica de que da sentido a la eficacia, y aquí hay una eficacia real de la terapia psicológica. Si tú, mediante tu pensamiento, tu actividad mental, que al fin y al cabo lo que hace es reforzar determinadas conexiones y debilitar otras, eres capaz de variar esas secreciones de neurotransmisores que están detrás de esas sinapsis. Si son, fíjate, unas sinapsis serotoninérgicas las que tienen más actividad, al final es lo mismo que estás teniendo con el psicofármaco que hace que te aumente la serotonina en esas, que sabéis que son las grandes panaceas de los psicofármacos, son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que al final lo que hacen es que tengas aumentado el tolo serotoninérgico. Pues la terapia psicológica, al fin y al cabo, la elaboración del pensamiento, la influencia de las palabras del otro, el cómo tú las asimilas, el llegar a establecer nuevas conexiones, al final está cambiando también esas relaciones de neurotransmisión desde un modo interno y mucho más ajustado al que se hace el otro. Evidentemente no es tan fácil como pegarte el pastillazo, pero sí que tiene una base de eficacia biológica y demostrable, ¿no? Fijaos, lo primero, por lo tanto, entrando ya a lo que viene siendo el tema, es la introducción. Fíjate, lo primero es la introducción. Y concretamente, como os decía antes, ya me enganchó el tema, fijaos, porque antes incluso de la definición, que lo primero que hace el primer párrafo es la definición de neuropsicología infantil, que debéis hacer, por lo tanto, por lo menos comprender y conocer y poder reconocer, ¿no? Que dice la neuropsicología infantil, el primer párrafo de la página 3 de lo primero que habla. La neuropsicología infantil estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta y las repercusiones cognitivas, emocionales y comportamentales que origina el daño cerebral temprano dentro de un contexto dinámico de un sistema nervioso en desarrollo. Que es lo que comentábamos de la particularidad de la neuropsicología infantil con respecto a la del adulto. Ese concepto dinámico de un cerebro en desarrollo, que no es igual. Igual que no es lo mismo la medicina para un niño, y por eso existe la especialidad de pediatría, pero incluso fíjate si haces la RCP, la reanimación cardiopulmonar, no es lo mismo a un bebé que a un adulto, porque no tienes igualmente formada la tráquea, no conectan de la misma manera y hay que colocarle la cabeza en otra postura. O sea, es que un niño, un cerebro en formación y un cuerpo en formación tiene particularidades y se afecta de otra manera. Y ya sabéis, por ejemplo, que un niño que de repente tenga 40 de fiebre, pues no tiene por qué ser un síntoma alarmante. Los niños les sube y les baja la fiebre a una velocidad increíble. Sin embargo, un adulto con 40 de fiebre, cuidadito, que estás para el arrastre y no es tan fácil. Igual que una varicela en un niño puede ser, en la inmensa mayoría de los casos, va a ser bastante benigna, y un adulto con varicela, cuidado que se complica con neumonía muy fácilmente y es muy, muy, muy peligrosa. Por dar un ejemplo, ¿no? De cómo funciona distinto un cuerpo adulto y un cuerpo en formación. Y en el sistema nervioso central, concretamente, veremos que hay muchas particularidades. Bueno, os decía que me ganaron desde el principio, porque justo antes de esa definición viene una frase de uno de los grandes de la psicología, como es Alexander Luria, ¿no? Luria, discípulo de Vygotsky, de Lev Vygotsky, uno de los genios que, por desgracia, murió muy joven, pero uno de los genios que se adelantó muchísimo su tiempo. Esta gente vivió alrededor de la década, o sea, tuvo su periodo de máxima productividad científica en la década de los 20. Fijaos, de los años 20 del siglo pasado. Estamos en la década de los 20, o sea, ahora hace 100 años. Y se adelantaron muchísimo. Vygotsky es el que habla de la zona de desarrollo próximo, un concepto que me parece interesantísimo y revolucionario en aquella época y que todo educador debería conocer y comprender desde hace tiempo. Buscadlo, zona de desarrollo próximo, porque es, bueno, lo habréis dado en la psicología, en otras asignaturas en las que se habla de ello. Pero me ganan, fijaos, porque ya esta primera, la cita que da y dice, para resolver el problema de los mecanismos íntimos de la mente humana e incluso de su naturaleza, se debe salir fuera del organismo y hallar la fuente de estos procesos en su forma social, en sus formas sociales de existencia. Me parece increíble, increíble que empiece en un texto de neuropsicología con esta frase de Luria. Y me parece alucinante, me parece un acierto total y ya me ganaron con poner esta cita como la primera de todo el texto. O sea, hacen hincapié en el carácter social. Y es que, muchachos, mi conocimiento, muchachos, ¿eh? ¡Oh, qué fuerte! Que os llamen muchachos. Bueno, compañeros, alumnos. Mi concepto es que creo que es evidente que no hay nada más biológico en el ser humano que su carácter social. Por mucho que vivamos en un mundo occidental, en estos tiempos que nos han dado de hiperindividualismo, etcétera, etcétera, el ser humano como animal individual es lo más simple y lo más absurdo y lo más incapaz que hay. De hecho, un ser humano que es criado, los niños ferales, estos que se criaron con lobos en tal... Fijaos, hay un caso aquí español de estos que sale en Iker Jiménez y estas cosas, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Marcos, no sé si Marcos Alonso Pantoja o Marcos Pantoja, me parece recordar, que es un caso de un niño que ya, pero que fíjate, este niño ya había tenido un contacto con humanos y empieza a ser criado y a vivir con lobos, ya me parece que a partir de los 7 u 8 años, con lo cual ya había tenido todo un proceso anterior, ya se le había desarrollado todos los conceptos de lenguaje, ya, y aún así, después de estar tanto tiempo aislado del resto de la sociedad, luego es incapaz de llegar a volver a enganchar a un mundo mínimamente humano y social. Hay una peli de ese niño, sí. Fíjate, de ese niño luego ya hecho hombre. Y es alucinante, ¿eh?, el concepto y la conexión que esta persona llega a desarrollar con otros animales y con la naturaleza. Es alucinante y sería una persona de la que aprender muchísimo para otras cosas. Pero que es necesaria esa interacción social y está plenamente demostrado que es así. Vosotros fijaros si desde que aprendéis a hablar sois capaces de emitir un pensamiento sin palabras, o sea, y fijaos que no tendría sentido aprender a hablar si no fuese para comunicar con otro. Tú directamente, ¿para qué vas a tener que hablar? O sea, que y luego cómo ese lenguaje es capaz de modular tu cerebro, que es así, el poder de la palabra. Es increíble, la terapia psicológica está ahí. Entonces me parece muy, muy, muy acertado que empiecen dando esa importancia al carácter social, porque no hay nada más biológico que el carácter social. Somos la especie más social con diferencia del resto de todos los organismos que están en la Tierra. Somos la especie más social, quitando los superorganismos que llegan a hablarnos de lo que son, serían los himenópteros, ¿no?, las abejas y las hormigas, las termitas que tienen, se llaman, fíjate, himenóptero, ¿eh? Pteros, alas, ya sabéis, himen. ¿Qué es himen? ¿Os suena de algo el himen? Os sonará de algo, ¿no?, el himen, digo yo. Que ya tengamos una edad, nos sonará de algo el himen, nos acordaremos, ¿no?, de qué es el himen. Sí, claro, eso es. Pues el himen es una membrana, himen es membrana, himenópteros, alas membranosas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, abejas, hormigas, las hormigas tienen alas cuando, de hecho, copulan en nubes aladas para llegar a formar nuevas colonias. Pues estos que son superorganismos, hay un concepto incluso que se considera que una hormiga solo no llega a ser ni un organismo, es casi el organismo es la colmena, por así decir, ¿no? Quitando esto como hipersociabilidad, el ser humano es el animal más social de todos los que hay. Ya la ciencia ficción, el lenguaje cambia de manera. Es que es así, el lenguaje cambia de la manera de pensar, chicos. Por eso, que teniendo un cierto conocimiento en psicología, se puede comprender la importancia de determinados movimientos, como el feminista, en cambiar determinados lenguajes, porque sin querer, al cambiar el lenguaje, cambia el cerebro y cambia el pensamiento. Entonces, no son cuestiones tan baladís, entendemos el introducir el femenino en determinados conceptos, o tal, sin querer, eso va a hacer que nuestra cabeza también cambie y los esquemas a ellos asociados también cambien. Queramos o no, esa es la realidad y por eso tienen más importancia de la que creemos, aunque muchas veces lo denostemos y nos parezcan ridículos para muchas cosas, o hablemos de, pues claro, y que le demos ya una vuelta de tuerca según mi opinión, ¿no? Pero sí que hay una base real en la importancia en incidir a que el lenguaje es importante, porque el lenguaje modula y modela tu cerebro. Eso es así. Si no, la terapia psicológica no tendría ninguna razón de ser y no sé qué coño hacéis estudiando psicología por una rama, además de clínica, ¿no? No tiene sentido. Como veíamos. Entonces, lo que, si os fijáis, la definición lo que hace es esto, es la neuropsicología de lo que habla es de la conexión entre el cerebro y la conducta con sus tres partes en las que ponemos, o sus tres componentes fundamentales, que serían componente cognitivo, componente emocional y componente comportamental. El daño temprano en un cerebro, incluso congénito, en un cerebro en formación, como es el cerebro de un niño, influye, por lo tanto, en su capacidad adaptativa, en su cognición y en su emoción, ¿de acuerdo? Y su capacidad adaptativa fundamentalmente para adaptarse socialmente. Es decir, si fueses un león, tu capacidad adaptativa dependerá de que tengas unas garras, un guepardo, de que puedas alcanzar la velocidad que sea para cazar, para tal. Ser humano no es su capacidad adaptativa, es su capacidad de relación social. Es para lo que estamos hechos, para relacionarnos con los otros. Y el grupo es el que cazará, el que hará lo que sea, y que tú seas útil para ese grupo, te sientas incluido en ese grupo, formes parte de ese grupo y estés integrado en él. Es tu capacidad adaptativa y en lo que hay que centrar los verdaderos esfuerzos, ¿no? También os señalo que en esta introducción también hablan de que la emergencia de las funciones cerebrales implica, que es lo que quiero poner con ese igual mayor, implica maduración de circuitos, es decir, las funciones cerebrales superiores exigen una maduración de determinados circuitos. Esa maduración ya veremos en el tema 2 cómo se va produciendo, pero ya tenéis mucho conocimiento por asignaturas anteriores, ¿vale? Y simplemente dan unas pinceladas comentando que primero evoluciona y maduran los circuitos sensoriomotores. Todos habéis oído hablar de Piaget, ¿no? Y de cómo al principio lo primero es el desarrollo sensomotor, ¿no? Y luego ya funciones más que exigen conexiones asociativas, ¿no? En corteza cerebral, primero son las cortezas motoras y las cortezas sensoriales las que maduran esos circuitos. Esa maduración va unida, fijaos, a una mielinización, al fin y al cabo, de esos circuitos, ¿no? Y los últimos que maduran son asociativos fundamentalmente en el ser humano. En las últimas conexiones, en las últimas estructuras en madurar, son las que conectan con el córtex prefrontal, que es donde, como yo he comentado muchas veces, donde vive tu madre. En el córtex prefrontal vive tu madre. El córtex prefrontal está especializado en frenar los impulsos, ¿no? Y en hacerte, por lo tanto, muy adaptativo y adaptativo socialmente. El córtex prefrontal es donde vive tu madre porque es la que se encarga de decirte, para, piénsate las cosas, cuenta hasta 10, y luego ya tomas una decisión, ¿vale? La que emite juicios de valor, la que evalúa, la que juzga, la que además es la base neurológica, una de las principales estructuras, porque luego todo tu cerebro funciona como un todo, pero es fundamental tener un córtex prefrontal bien definido y bien conectado para que tus funciones ejecutivas sean eficaces, para que planifiques, pienses, deduzcas y controles la actividad a medio y largo plazo, ¿no? Eso es la actividad fundamental y las carencias que hay ahí en cuanto a la atención, déficit de atención. Por lo tanto, fíjate, la paradoja de que una anfetamina haga que el que tiene hiperactividad esté más, es precisamente porque porque esa función fundamental de ese córtex prefrontal es frenar esos impulsos y esa inhibición de impulsos está coartada. Entonces, lo que haces es, como diría, fíjate, Stahl, a los que habéis dado psicofarma, como diría Stahl, la anfetamina lo que hace es activar el freno. Entonces, activa, pero activa neuronas cuya función es frenar. Con lo cual, paradójicamente, ese activador mental lo que hace es, en estos, hacerles más controlables y más tranquilos. Lo siguiente que comentamos es dar un poco de historia, fijaos, un poco de historia que comentan determinados hitos de aquí. Lo primero que dicen es que la neuropsicología infantil nace como disciplina en la década de 1980. Esto es real, o sea, he visto a alguien que preguntaba si es que es un error y realmente quiere decir 1880. No, nace psicología infantil como disciplina en 1980. Nos cuenta que hasta el mismo concepto de infancia es un concepto muy moderno, ¿eh? Pero muy, muy moderno. Y la protección a la infancia y tal, eso creemos que ha existido toda la vida, pero perdona, ¿no? Antes se tenían hijos como el que tenía y eran herramientas de trabajo fundamentalmente. Yo tenía hijos para que me ayudasen para poder sobrevivir, que toda la familia sobreviviese. Y además tenía 20 porque se me iban a morir 14. O sea, es que era en los dos primeros años. Es así, ¿no? Entonces, hasta el concepto de infancia es bastante reciente. La neuropsicología del adulto empieza, lo primero que hay dentro de la neuropsicología es neuropsicología del adulto. Y empieza a finales del siglo XIX estudiando trastornos de lectura. Luego, ya en 1900, se centra más en otras dificultades del aprendizaje, no solamente trastornos de lectura, aunque ya empiezan a ir definiendo dentro de esta disfunción cerebral mínima, que es como llaman entonces a estas dificultades de aprendizaje, ya empiezan a definir, pues eso, la dislexia, discalculia, todas. ¿Sabéis que dislexia se comenta generalmente así como dislexia? Como dislexia en realidad es dis, prefijo dis, es que no va bien la cosa, ¿de acuerdo? Prefijo a, que va fatal, que no hay nada, ¿de acuerdo? Como la agenesia del cuerpo calloso, que daréis, es que no se te ha formado el cuerpo calloso, ¿vale? Pero dis significa que hay, pero no funciona bien. Dislexia es que lees mal, ese es dislexia. ¿Vale? De hecho, escribir mal es disgrafía y calcular mal, discalculia. Todo es así, ¿no? Entonces, dentro de, ya empiezan a definir eso, la dislexia, la discalculia, etcétera, etcétera. Siguiente hito que comentan interesante es lo que os comentaba, ¿no? La importancia de Vygotsky y Luria que le dan y que meten ya desde el principio el componente social y la influencia de la experiencia social en ese desarrollo, ¿no? Que es fundamental. Y que el perfil neurológico con Vygotsky y Luria hacen que empiece a, que incluya además habilidades, no solo déficit, sino que también tenga un carácter positivo y que se centren en lo que son los puntos fuertes también que esta persona mantiene, puesto que ya veremos después que es una fuente buena de trabajo en la rehabilitación de niños que tengan estos déficits, hacer hincapié en esos puntos fuertes, como veremos al final de este capítulo. Dice, y que también comentar, que comentan en el texto que se adelantan décadas al concepto de plasticidad. Fíjate, dicen que ellos llegan a afirmar que al afectar al desarrollo, a un cerebro en desarrollo, por lo tanto el daño en niños afecta más globalmente a la cognición que el daño en adultos. Y esto que ellos dijeron y que hoy día cualquier neuropsicólogo lo admite y cualquier neurólogo lo admite, sin embargo, fijaros como 40 años después, por los estudios de Margaret Kennard, que llegó a dar el principio de Kennard, fijaos, principio de Kennard, esto es una típica pregunta, es uno de los principios importantes que se dieron en su momento y que creó además escuela y que, desgraciadamente, como dice el texto, muchos todavía profesionales del ramo todavía siguen creyendo que esto es así y realmente está archi demostrado que no es así, sino todo lo contrario, es decir, que Vygotsky y Luria tenían razón en lo que hablaban. Y aunque todo tiene una cara y una cruz, no hay nada que tenga una sola, todas las monedas tienen las dos caras. Vivimos en un mundo muy occidentalizado, si fuésemos más orientalistas, tendríamos mucho más metidos ese concepto dual, ¿no? Pero todo es así, todo tiene, por lo tanto, esa plasticidad. Sí es cierto que un cerebro infantil es mucho más plástico que un cerebro adulto, esa plasticidad se va reduciendo con el tiempo, aunque exista hasta el final, pero al mismo tiempo ese daño cerebral temprano puede tener aunque con un carácter mucho más difuso y menos focalizado, puesto que no es tan gran, ya hecho todo, pues tendrá unos déficits, desgraciadamente, cuanto antes ocurra, más importancia puede tener en la cognición global, en los efectos globales. Esto lo hicieron y pensaban que se recuperaba, hablaban en principio de Kennard habla de plasticidad completa, de que al principio, cuanto más joven es, más plástico es, y como, bueno, pues ocurre al principio, pues fíjate, que tiene 2 días, pues tú machácale la cabeza, que se la vuelves a vendar y él solo se reconstituye porque es hiperplástico. Muy bien. Pues eso lo hicieron porque dedujo esto de unos estudios que hacía con macacos, en los que lo que se evaluaba era un comportamiento motor y simple directamente. Pero, amigo, las funciones superiores son otra cosa, ¿no? Y sí, el comportamiento motor, pues podrá, porque claro, ese motor que es lo primero que va a desarrollarse y lo primero que va a hacer hincapié, pues si tiene las vías primeras afectadas por un traumatismo o por lo que sea, va a, cuando es hiperplástico, generará o utilizará otros sustratos neurológicos para mover eso que es necesario para la supervivencia del organismo, pero para el desarrollo de funciones complejas, amigo. Es más, precisamente como va a utilizar otras áreas que realmente serían base de otras funciones, pues lo que va a utilizar para mover no va a utilizar para pensar, dicho así, rápido y bruscamente. Siguiente hito que reseñan y que comentan y que es interesante es que a partir de la década de los 70 del siglo pasado se consigue un gran avance porque las técnicas de neuroimagen estructural y funcional, como la no solamente la resonancia magnética funcional, sino también la tractografía, llegan a hacer evidente cosas que hasta entonces no se podían ver más que en cerebros post-mortem con un análisis, con unas autopsias en condiciones y un análisis microscópico del tejido cerebral que no se podía hacer, no se podía acceder a ellos de otra manera. Entonces eso nos permite un gran desarrollo. Tanto es así que en la siguiente década, en los años 70, en los años 80, es cuando surge la primera revista de neuropsicología infantil, Developmental Neuropsychology, que es el primer granito del nacimiento y, por lo tanto, el hecho fundacional prácticamente de esta disciplina científica que es el... ¿Por qué se me ha movido? A ver, esto, que si no, no puedo llegarlo aquí. Vamos a pasar a la siguiente, que me enrollo mucho y no nos da tiempo a ver lo siguiente. Bueno. No, que he hecho aquí. Introducción, un poco de historia y lo siguiente. Esto es. Siguiente apartado del texto es neuropsicología infantil, una ciencia biopsicosocial. Volvemos a lo mismo. Ya mete el componente bio, psico y social. Me encanta. Parece totalmente acertado. Y hacer hincapié en muy poquitas cosas. Es necesario conocer el desarrollo normal del cerebro y la emergencia y la maduración de las funciones superiores. Sí, es necesario, como psicólogo, comprender el sustrato biológico que hay ahí. Muy bien. Pero hacen también hincapié en el siguiente punto que digo, la importancia del contexto. Sin sustrato biológico no hay funciones superiores. Pero para comprenderlas es necesario estudiarlas en su relación con el medio. Si no, no emergen las funciones superiores y no emergen como el medio. Estructuras que ya comentan aquí que son y que es un primer apunte, porque luego ya se trabaja más en el siguiente capítulo, ¿no? Estructuras conectadas que son base del comportamiento social, estructuras del sistema nervioso central. Ya sabemos que está el lóbulo temporal, el lóbulo prefrontal, fijaos que lo decíamos, especialmente el córtex orbital. Todos los que habéis... El córtex orbital es el que está encima de las órbitas, es decir, la parte más medial. Todos los que habéis estudiado psicofarmacología conmigo sabéis que siempre he comentado que es un buen heurístico, por lo tanto un buen atajo mental, el asociar el córtex prefrontal dorsolateral como cognición más fría, más lógica, por así decir, con menos componente emocional, y las estructuras mediales y ventrales, asociarlas con comportamiento más emocional, con la conexión con todas las estructuras límbicas, por lo tanto, que sabéis que es la base neurológica de las emociones. Muy bien, pues conectar vientre y emoción es muy fácil que se os quede en la cabeza, puesto que, pues eso es, uno se le revuelven las tripas, se pone nervioso, siente maripositas en el estómago, es decir, hay todo un saber intuitivo que relaciona vientre y sentimiento, ¿no? Entonces, fijaos que esa parte más ventral es la orbital, que conecta con la circunvolución del cíngulo, la amígdala y la ínsula, que son componentes del sistema límbico clásicos. Importancia de la intervención temprana es evidente y que ser conscientes de que hay procesos simples que son necesarios que se den para la maduración de funciones complejas. aquí en el texto os hablan, os ponen el ejemplo de autistas que ya desde el principio, bueno, pues tienen dificultades para mantener la mirada, para, pues eso redunda en que luego tengan mucha más dificultad para poder o sean incapaces de desarrollar algo tan complejo como es la teoría de la mente, si funciones mucho más básicas de interacción directa no las tienen ya desde el principio, que tener ese concepto. Diferencias entre neuropsicología infantil y neuropsicología del adulto, chicos, os lo he resumido aquí en lo que es fundamental, que esto es lo que más concuerda con lo que el equipo docente dice que son los contenidos que son exigibles o los objetivos del aprendizaje, ¿no? Entonces, como veis, el adulto tiene un cerebro configurado mientras el niño es un cerebro en desarrollo. La mayoría del daño en el adulto es adquirido, es decir, claro, si no lo has tenido ya antes, o sea, ¿cuándo qué tienes? Pues porque te has pegado una leche en la cabeza, porque tienes un cáncer, por otra, por una cirugía que al final afecta a esto, por lo que sea, pero la mayoría es daño adquirido y no congénito, puesto que el congénito lo habrías tenido ya de niño, ¿no? Y la mayoría del daño en el niño, sin embargo, es congénito. Lo que decíamos, el daño, por lo tanto, en un cerebro que ya está formado suele ser focal, es ahí, afecta ahí, y el daño en el niño, en un momento, pues es que esas estructuras luego van a ir creciendo y se van a ir relacionando con otras zonas y esas van a migrar, esas neuronas, etcétera, etcétera. Eso es traumatismo craneoencefálico. Pero un traumatismo en un niño que tiene 2 días, cuando tiene grandes partes en formación, pues no solamente va a afectar al sitio donde ha recibido el golpe, sino que ese sitio que ha recibido el golpe probablemente vaya a evolucionar y vaya a tener neuronas que en realidad estén en proceso de migración y que luego van a ir a otras áreas. Entonces, fíjate que son, por lo tanto, son esos daños más difusos y que tienen al final más secuelas funcionales, sobre todo cuando nos hacemos referencia a funciones cerebrales complejas, ¿no? O funciones mentales complejas. En el adulto suelen ser, por lo tanto, detectables por neuroimagen y en el niño no siempre son detectables y generalmente no son detectables en las pruebas estandarizadas. Problemas, un traumatismo craneoencefálico con un derrame sí es detectable. Pero fíjate que hasta hay ictus en adultos, que hay infartos cerebrales que si son microinfartos y muy diseminados no dan la cara en el momento y se empieza a ver cuando empieza a haber necrosis en el tejido, ¿eh? Tengo casos personales muy cercanos en abuelos que no ha sido tan fácil y que se ve después. Pues en el niño peor. La disfunción, por lo tanto, suele ser concreta y estable en el adulto, es decir, ahí está, y como el cerebro no está en evolución, no va a cambiar, es decir, las evoluciones van a ser pequeñas, pero es ahí, te ha dado aquí, pues te va a afectar a lo que esa zona está implicada, ¿no? Y sin embargo, en el niño, por contrario, evoluciona y exige para el diagnóstico correcto generalmente un seguimiento de años, ¿no? El daño y la disfunción coinciden en el tiempo en el cerebro adulto y, sin embargo, en el niño no tiene por qué coincidir. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si tú tienes un daño cerebral por algo que has tenido, por un traumatismo, por un problema o por una infección, una meningitis o lo que tengas en un momento dado siendo niño y lo tienes con 2 días y al final afecta un área del lenguaje, hasta los 2 años que tengas que hablar pues no se va a notar y hasta por 2 años no vas a ser consciente de que te ha afectado al área del lenguaje. Entendemos, fácilmente entendible, ¿no? No tienen por qué coincidir en el tiempo. Y el conocimiento de la funcionalidad premórbida, es decir, el adulto tiene un conocimiento de cómo funcionaba su cerebro antes del accidente que tiene, y sin embargo el niño no tiene un conocimiento de cómo funcionaba su cerebro porque probablemente ni siquiera funcionaba todavía. Esas funciones todavía no se habían desarrollado. Con lo cual, eso está muy relacionado con lo siguiente que comento, que es que el adulto, por lo tanto, está motivado al cambio porque sabía cómo estaba y es consciente de lo mal que está ahora, y sin embargo el niño no tiene esa motivación necesaria, o sea, no sabe cómo qué es eso que va a tener que desarrollar todavía. Con lo cual, hace más hincapié en la necesidad de tener con estos niños en la intervención neuropsicológica una orientación lúdica que facilite esa motivación. Chicos, no nos da tiempo más porque ya es la hora, pero si veis lo siguiente es, si veis el tema, veis simplemente son las fases lógicas del proceso de evaluación, en la que si veis y lo que tengo apuntado es como un resumen de lo que trata el libro con 4 cosas que son, de verdad, es un tema introductorio y muy, muy, muy... muy sencillo, quiero decir que es muy comprensible y muy lógico y muy esperable. ¿De acuerdo? Y la intervención neuropsicológica con las características que hemos comentado del cerebro infantil, pues son las lógicas y esperables. Miradlo, leed el tema 2, leed el tema 1 y ver a ver si os sirve lo que os he preparado y el próximo día, pues, o el echamos un vistazo rapidísimo a esto, o nos metemos ya con el tema 2 directamente para ir avanzando y ver esto. Chicos, espero no haberos aburrido y espero que ya os digo que como no, mi función no es tampoco daros todo el temario, sino ver esto. Agradezco que estéis ahí, vuestra atención, y ya sabéis que para mí es un placer dar clase a alumnos tan motivados como los que tiene la UNED, ya que las tutorías son voluntarias y al que no le interesa, pues desaparece. Chicos, un gusto veros y, bueno, o que me veáis y ojalá os pueda ver pronto. Hasta el próximo día, chicos. Grabo y adjunto el archivo. ¿De acuerdo? Hasta